los 1180 AM por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Un saludo para Marta Salazar, que nos sigue a través del Twitter y nos escucha también, si no me equivoco, allá por Alemania, si no me equivoco. Así que gracias, Marta, por repetir nuestros titulares y escucharnos también a través del internet.
Pues así es, muchísimas gracias, muy buenos días tengan todos ustedes, dándole inicio 6 en punto en la mañana, y nos agrada tenerle esta hora. Le estamos dando inicio a nuestra segunda hora de Tempranito y de Mañana, correspondiente a este día de martes 20 de enero del 2015. Oiga, qué poquitos días van quedando para que se acabe el año.
Esto casi no, eso estaba demasiado rápido, Lucy.
Gracias a todos ustedes, gracias.
Gracias, pasamos como dice López y los titulares.
Comienzan esta semana los primeros contactos entre Estados Unidos y Cuba para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Entregó el opositor cubano la lista de 24 presos políticos a los legisladores estadounidenses que estuvieron el fin de semana en la isla. Un periódico revela que Estados Unidos ha seguido desde hace 3 años al equipo de piratas cibernéticos de Corea del Norte. Y las autoridades belgas siguen buscando al cerebro de planear unos ataques terroristas frustrados por la policía la semana pasada.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Este lunes Cuba iniciará una semana crucial en el deshielo de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos.
Para el jueves 22 de enero está fijado el encuentro en La Habana entre la secretaria de Estado, Roberta Jacobson, y la diplomática cubana Josefina Vidal, para concretar algunas medidas como la apertura de las embajadas.
El exdiplomático cubano Carlos Alzugaray le dijo a la agencia EFE que otro desafío para la isla será cambiar la mentalidad de confrontación que han alimentado durante décadas al discurso del gobierno.
La plaza empieza a dejar de estar sitiada. El problema es si los cubanos van a pensar en el país como no sitiado, explicó Alzugaray.
Para el novelista cubano Leonardo Padura se tiene que cambiar desde la retórica hasta la manera de entender cómo Cuba se puede relacionar con un país con el cual va a seguir teniendo diferencias, pero con el que debe convivir.
Desde La Habana, Elizardo Sánchez, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, explicó a Radio Martí que a nombre de su organización presentó una lista de 24 presos políticos a un grupo de legisladores federales de Estados Unidos que recientemente visitó la isla y se reunió con varios opositores y miembros de la sociedad civil.
Ciertamente este domingo sostuvimos un encuentro una docena de activistas prodemocráticos al interior de Cuba, incluyendo defensores de derechos humanos, en un encuentro con 4 senadores y 2 congresistas norteamericanos para un intercambio de opinión. Y la impresión que tengo es que ellos, que fueron los de la iniciativa, ellos fueron los que nos invitaron, querían dejar un mensaje, este encuentro, de apoyo humano y reconocimiento moral a nuestros esfuerzos para impulsar un proceso de democratización en Cuba. En medio de ese encuentro me tocó presentar por cuenta de la Comisión Cubana de Derechos Humanos una lista de 24 presos que llevan ya 23, 22, 21, 20 años en la cárcel, de manera que ellos pudieran plantear el asunto a las autoridades cubanas en términos de petición humanitaria, o sea, por la cantidad de tiempo que llevan en la cárcel. De ese grupo de 24 presos, algunos son ancianos, 8 de ellos vinieron desde el sur de la Florida, opositores al castrismo, y vinieron por mar y fueron capturados. No es la primera vez que congresistas norteamericanos, legisladores, en sentido general, se interesan por la libertad de presos cubanos, y esperamos que con esto otro grupo de presos pues salga de prisión y de esa manera va disminuyendo el presidio político en Cuba.
Exactamente a las 6:04, el sector bancario del estado de la Florida analiza los beneficios y oportunidades que se crean con el levantamiento parcial de las sanciones a Cuba, como la flexibilización en los viajes y los intercambios comerciales.
El presidente de la Asociación de Banqueros Internacionales de la Florida, David Schwartz, dijo a la agencia EFE que la implementación prevista de nuevas tecnologías en comunicaciones y en sistemas para procesar tarjetas de débito y crédito será positivo para los cubanos.
Schwartz explicó que se debe trabajar con el gobierno cubano y ver si existe la infraestructura para hacer cobros por tarjetas de crédito desde la isla.
El presidente y consejero delegado de la Asociación de Banqueros Internacionales de la Florida aclaró que están en un proceso de reconocimiento de la revisión a las sanciones y que ahora les queda entender cómo será el proceso regulatorio dentro de Cuba.
Exactamente a las 6:05 y un informe del periódico The New York Times revela que la Agencia Nacional de Inteligencia de Estados Unidos ha seguido desde hace 3 años los movimientos del equipo de piratas cibernéticos de Corea del Norte. Celia Mendoza con los detalles.
La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, NSA, se habría infiltrado en los sistemas informáticos de Corea del Norte en 2010, lo que le permitió a altos representantes de la administración y al mismo presidente Barack Obama acusar a Pyongyang del ataque cibernético contra Sony, asegura un reporte del periódico The New York Times.
Basado en lo que he visto y al consultar a nuestros socios de la comunidad de inteligencia y agencias de seguridad sobre este incidente en particular, yo creo y confío en sus conclusiones.
De acuerdo a la prestigiosa publicación, la NSA accedió a través de las redes chinas y trabajó en colaboración con el gobierno de Corea del Sur, así como otros aliados. Aún así, el gobierno de Kim Jong-un continúa negando ser el responsable de ese ataque.
Mi país no tiene nada que ver con la infiltración a Sony. No tiene ningún sentido hacer eso.
El New York Times indica que un programa de seguridad fue instalado para darle seguimiento al trabajo del equipo de piratas informáticos de Corea del Norte, que estaría compuesto de unas 6.000 personas, las que según el periódico están dirigidas por el Servicio de Inteligencia de Pyongyang. La pregunta para muchos, afirmó el periódico, es por qué el gobierno no alertó a Sony acerca de este ataque cibernético que tomó lugar a finales del 2014.
26 protestas diarias hubo en Venezuela durante el año 2014. De acuerdo con una de las conclusiones del más reciente informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.
Entre enero y diciembre del año pasado, la entidad registró un total de 9.286 protestas, una cifra inédita en las últimas décadas en Venezuela.
52% de las protestas documentadas durante el 2014 fueron en rechazo del gobierno de Nicolás Maduro y para denunciar la implementación de prácticas represivas por parte de las autoridades en manifestaciones pacíficas.
Exactamente a las 6:08 y la policía española detuvo este lunes a un antiguo dirigente de la banda terrorista ETA, implicado en el atentado más sangriento del grupo armado vasco, cuya liberación en diciembre causó una enorme indignación. Para la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz, de Santa María, la detención del etarra demuestra que el Estado del Derecho funciona en España.
Yo creo que la detención de Santi Potros tranquiliza a todos, pues se ve que el Estado de Derecho funciona. Nosotros respetamos las decisiones judiciales y se ejecuta una decisión judicial que hace que Santi Potros esté donde tiene que estar con arreglo a la ley, que es en prisión.
El histórico dirigente Tarra fue detenido de nuevo en relación con 2 atentados por los que no había sido juzgado cuando fue arrestado en Francia hace años.
Las autoridades belgas dicen que el principal sospechoso de planear los ataques terroristas frustrados por una redada de la policía la semana pasada aún no ha sido capturado.
La prensa ha identificado al sospechoso como Abdelhamid Abdaoud, un belga de 27 años y de ascendencia marroquí, quien se cree que lideraba una célula de extremistas islámicos en la ciudad de Verviers.
Según el ministro de Justicia, Cohen Gins, el sospechoso no estaba entre las 4 personas arrestadas en Grecia, a donde se cree que huyó este fin de semana.
Las autoridades afirman que la célula estaba a punto de lanzar un ataque terrorista contra la policía de Bélgica cuando las autoridades allanaron sus escondites el jueves. Bien, son las 6:09 de la mañana y estamos llegando hasta tu casa de visita con muchísimo placer en esta mañana de hoy. Lucy García, Moisés López, Teo Vigiró, Ernesto Morales Alpiza, y quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 6:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, claro, a cargo de Jerry del Castillo. El segmento de salud, medicina al día, que atiende Lucy. La cápsula acostumbrada. Resultado de Lotería de la Florida en los diferentes sorteos de ayer. Seguiremos conversando con Lucy y estaremos escuchando nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
El Revoltillo. Con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes. No crean, la bronca no es fácil.
Placerazo compartir con usted, maestro. Dos camagüeyanos juntos en este espectáculo. Esto se complica, pero por lo menos celebramos los cumpleaños, que eso es una ventaja.
No te pongas para intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y pasamos con Lázaro Domínguez, el pronóstico del tiempo para Cuba, de San Antonio a Maicí. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente frío débil que estuvo afectando la Florida, las Bahamas y Cuba durante el fin de semana se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre la costa norte de la República Dominicana, penetrando como estacionario sobre las provincias orientales y el noroeste del Caribe. El frente está iniciando un proceso de disipación y en las imágenes de los satélites solo se aprecian chubascos aislados sobre el paso de los vientos cerca de las provincias orientales cubanas. Para Cuba, hoy tendremos nublados ocasionales con lluvias aisladas en las provincias orientales, parcialmente nublado en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa nororiental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Momento de pasar con las noticias deportivas, claro, con el decano Jerry del Castillo, y buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Los Miami Heat lograron ganar de 5-3 en su reciente viaje por la costa del Pacífico, y después de unos merecidos días de descanso, igual que nosotros, sí, regresan a la cancha esta noche en casa contra los Oklahoma City Thunder, otro equipo que está jugando por debajo del nivel que todos esperaban. Una mejoría que sí hemos visto en los últimos partidos de Miami ha sido Oscar reboteando el balón, y han superado a sus contrarios en los últimos 6 juegos en rebotes por partido por más de 5 rebotes. Así que eso, claro, tiene mucho que ver con las contribuciones de su nuevo centro, Hassan Whiteside.
Exacto, sí.
Que en sus últimos 5 juegos, Whiteside está promediando 12 puntos y medio por partido junto con más de 9 rebotes. Así que lo está haciendo bien, y la presencia de Whiteside en el lineup de Miami le da la libertad a Chris Bosh a jugar su posición natural, o más natural, debemos decir, claro, de delantero, y le da buena estatura, porque tanto Hassan Whiteside como Chris Bosh miden 7 pies. Y sí, de cualquier forma que tú lo mires, tú tienes dos jugadores de 7 pies cerca de los tableros.
Claro, claro.
Debes de conseguir más rebotes que tu contrario. La ley del dominó, eso es lo que me dice a mí.
Eso no falla.
Así que los Miami, jugando bien en este momento, han ganado 4 de sus últimos 6. Vamos a ver si pueden continuar con ese ritmo. Después del juego de esta noche, salen de viaje de nuevo, un jueguito mañana miércoles en Charlotte contra los Hornets. En los juegos de ayer, en el resto de la NBA, vemos que Charlotte superó a Minnesota 105-80, Washington 111-76 sobre Filadelfia. Atlanta le ganó a Detroit 93-82, los Clippers de Los Ángeles 102, Boston 93, Golden State 122, Denver 79, los apabullaron. Dallas sobre Memphis 103-95, Houston 110, Indiana 98. La racha de 16 derrotas consecutivas de los New York Knicks se acabó. Ayer le ganaron a New Orleans 99-82, Cleveland superó a Chicago 108-94, LeBron James anotó 26 puntos. Toronto le ganó a Milwaukee 92-89, Phoenix 115-100 sobre los Lakers, y Portland le ganó a Sacramento 98-94.
Se lleva la estadística negativa de los juegos perdidos de manera consecutiva de un equipo, ¿no? Me imagino que sí, como todo.
En la historia del equipo es la mayor, no, pero han habido equipos que han perdido más juegos seguidos que eso.
No me diga, compadre.
Oh, sí,
¿está
sí,
serio
sí,
eso?
Sí. Horrible.
Oye, gracias, Jerry.
Oye, un abrazo.
Hablamos.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Comienzan esta semana los primeros contactos entre Estados Unidos y Cuba para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Entregó un opositor cubano una lista de 24 presos políticos a los legisladores estadounidenses que estuvieron el fin de semana en la isla. Un periódico revela que Estados Unidos ha seguido desde hace 3 años al equipo de piratas cibernéticos de Corea del Norte. Y las autoridades belgas siguen buscando al cerebro de planear unos ataques terroristas frustrados por la policía la semana pasada.
Hoy pasamos con nuestro tema de salud. Medicina al Día con Lucy García. Buenos días.
Muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, vamos a hablar acerca de algunos remedios naturales que ayudan en caso de consumo excesivo de alcohol. Para evitar problemas con el alcoholismo, pues no, lo fundamental es dejar de beber, y es necesario reconocer que la persona tiene problemas con eso y le trae inconvenientes a la vida de quien lo padece y quienes rodean a esta persona. Pero el daño de beber en exceso es increíble, puede producir una sobrecarga de trabajo y aumento de grasa en el hígado, además del daño cerebral, que es irreversible, pero puede tener recuperación. El hígado graso se requiere estricta abstinencia y también puede lograrse. La fibrosis, que es una formación de cicatrices en el tejido, es posible que las cicatrices permanecen, pero el daño se puede controlar. Y cuando ya llega a lo que es la cirrosis hepática, que es el daño hepático crónico, pues este daño lamentablemente es irreversible. Entre algunos remedios naturales contra el alcoholismo se puede destacar el ajenjo, que va a desinflamar la vesícula. Las personas que le gustan tomar cocimientos, la hoja del diente de león actúa muy estimulante en las células, en las funciones hepáticas. El jengibre también le puede ayudar. el mango, y sobre todo la persona debe consumir píldoras de vitamina B o complejo B, que le va a ayudar a contrarrestar esta acción, pero por supuesto debe dejar de beber. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Un nuevo estudio sugiere que los hispanos en los Estados Unidos están viviendo más tiempo, pero con más problemas de salud. La hipertensión, o presión alta de la sangre, entre mexicoamericanos de edad mayor viviendo en el suroeste de los Estados Unidos, aumentó durante la primera década del siglo XXI. El estudio, que comenzó desde el año 1992, descubrió que la hipertensión es una de las enfermedades más comunes en los Estados Unidos, afectando a más de 72 millones de personas. Por fortuna, esta enfermedad que afecta al corazón es uno de los factores que se pueden controlar mejor. Los autores del estudio esperan que al aplicar mayores esfuerzos y recursos hacia el combate de la obesidad y la diabetes, ambas posibles causas del aumento en hipertensión, se logren revertir las tendencias de crecimiento de esta enfermedad. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Seis veinte minutos, momento de dar a conocer una información muy esperada por muchos de nuestros amigos oyentes de San Antonio, Medicina, Lotería de la Florida, en los diferentes sorteos de ayer, Lucy.
Pues así es, tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 8, 22, 27, 31 y 34.
Bueno, comienza con el muerto. No me gusta mucho esto, el 8 no. Es el... No, comenzar con el muerto, en serio, el 8 es el muerto, el 22 es el sapo, 27, y después sigue el sapo, 27 avispa, 31 venado, y cerramos con el mono, que es el 34.
Ay, ya.
Así que el 8, abrimos con el 8, que es el muerto, y cerramos con el 34, que es el mono.
Bueno, pues,
siempre me acuerdo aquel cuento tuyo de los hombres disfrazados de mono para ahuyentar a monos verdaderos.
Tú sabes lo que tú tienes.
Sí, pero sé que te miró el episodio ese.
Bueno, tú tienes en tu subconsciente, a ti te gustaría vestirte como esos monos, y por eso te acuerdas tanto de la noticia.
Quizás yo quizás
los
tengo
urangui, juringui, no sé cómo se llama, es una...
Sí,
los juringues, los bochinches, pero sí, los hombres... Pues
ya, pues, un bochinche es otra cosa.
Pues yo quiero que tú te
un bochinche fue lo que se formó allí, con esos hombres disfrazados de mono.
Yo quiero que tú
ahuyentando a monos verdaderos.
Voy a buscar la noticia otra vez para
sí,
recordártela.
Sí,
yo quiero que tú te disfraces, no, yo quiero no que le, tú te no, disfraces no, no, de no mono.
No le diste continuidad a la noticia y me quedé como esperando a ver qué pasaba con eso.
No, la continuidad fue que lo suspendieron. Pero que los monos entraban y se comían el ¿cómo se llama? El lunch, el almuerzo de los senadores.
Fue como un capitolio, un lugar de gobierno.
Es como un capitolio, un lugar de gobierno, y los monos entraban y se comían el lunch, el desayuno.
Entonces,
imagínate
por eso
tú.
Cogieron a unos hombres o disfrazaron de monos para que ayuntaran a los monos verdaderos.
Ay, los números.
Oye, vamos con los números. Anda. Vamos con los números.
Please. Tenemos que dar los números en el sí. Play 4. Tenemos en el sorteo. Menos mal que tenemos a Teori aquí. Sí. Tenemos en el sorteo de la tarde 5550. Me da ganas de decir 555 corriente. 5550 el parlé. En
oye,
la noche.
Perdóname, hay una cantidad de monjas ahí tremendo.
En la noche 7216-7216. Uh-huh. Y en el Cash Tree, seguimos con los 5. Tenemos en la tarde 568. Sí. La monja, la jicotea y el muerto.
Y el muerto.
Y en la, es 568 en la tarde. Y en la noche, 845.
El muerto, el gato y la monja. Oye, está serio esto.
Como quiera que te vire, te tienen que morir. Sí. 845 en la noche.
¿Qué cosa?
Antes de las 8:30 vamos sí. a estar dando, repitiendo los números ganadores en el sorteo. ¿Sabe que en China el sí. número 8 es un número de mucha suerte? De
no
mucha.
De verdad que
sí, porque tú sabes que el 8, cuando tú lo dibujas, es como el infinito, ¿verdad? ¿verdad? Es cierto, como el símbolo del infinito.
Claro. Una vuelta por aquí, una vuelta por allá, pero es el infinito.
Y entonces para ello es un símbolo de que la vida es infinita, sigue un ciclo, sigue. Así que el muerto vuelve y revuelve.
No creen en la muerte así.
No,
como tal.
Y dicen que es un número muy próspero, que es el número de que no tiene fin, todas esas cosas. Así que bueno, todo depende, no le tengan miedo. Eso lo leí hace muchísimos años cuando llegó el 2008, que todo el mundo decía, ay, el 2008. Nada, y pasamos el 13 y ahora estamos en el 15.
No pasa nada.
No pasa, lo único sí que pasa muy rápido.
El filósofo acá, quien tú sabes, no pasa nada.
No pasa nada. Sí.
Bueno, sigue.
Bueno, no, sigue. ¿Qué es eso de sigue? No, arranca y dame tu número. ¿Tú te acuerdas de aquello? Que refrán, da tu número y cómo era aquello, que era muy cubano.
Da tu nombre y sigue.
¿Y eso de qué salió ese refrán?
No sé, pero da tu nombre y sigue, es interesante eso.
Bueno, yo te busco ahora.
Da tu nombre y sigue.
Yo te busco ahora lo de los monos y te doy la noticia. Te iba a hablar.
Sí, dime.
Mira que hay guerras entre los árabes y los israelíes. Eso es algo así como que lo de nunca acabar.
Claro, claro.
Eso, pero ahora en este momento, a toda la guerra que hay, se le suma una más.
No me digas.
Hay una guerra árabe-israelí por un selfie de una de sus reinas de belleza.
Sí.
El selfie de dos aspirantes a Miss Universo, la israelí Doron Matalon y la libanesa Sally Grace, han provocado tal revuelo en las redes sociales que se ha visto reflejada de nuevo la controversia entre Israel y el mundo árabe, que por cierto las dos están aquí en Miami.
Sí, claro, claro.
La joven israelí publicó esta semana varios selfies desde Miami, en la que sale con aspirantes de otros países, por supuesto, que compiten en el certamen. Entre ellas está la competidora libanesa. Y la foto con Greye no le gustó a la gente del Líbano, están en constante tensión con los israelíes, y forzó la controversia. Entonces le han contestado, ¿nadie te ha dicho que Israel es enemigo del Líbano? Tú solo te representas a ti misma, nosotros no nos sentimos orgullosos de tu apoyo a nuestro enemigo. Y no es que la chica se haya retratado con la otra, sino que están varias, están no, claro, todas claro. Ahí.
Exactamente.
Esto es parte del protocolo que llevan las Miss Universo, se retrata.
Claro.
Y entonces dicen que ella desde el primer momento evitó aparecer en una fotografía con su competidora de Israel. Pero no ha habido más remedio y esto ha creado un problema. Bueno, después te hablo un poquito
seguro.
Más.
Gracias, Lucy.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo hoy martes. Estamos a 20 de enero del 2015, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Ya llevamos una hora y media con ustedes, pero nos queda un ratito más. Así que les invitamos a seguir en sintonía. Gracias.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Organización Pro Derechos Humanos teme que Estados Unidos haga concesiones al régimen cubano a cambio de nada. Figuras de la política, empresarios y miembros de la comunidad cubana americana piden avanzar la normalización de las relaciones con Cuba. El senador Marco Rubio invita a la activista Rosa María Payá al discurso sobre el Estado de la Unión. Y el primer ministro japonés demanda la liberación inmediata de dos rehenes amenazados de muerte por el grupo Estado Islámico.
Pasamos con las informaciones en detalle. Organización Pro Derechos Humanos con sede en España se dirige a la subsecretaria de Estado, Roberta Jacobson, y le manifiesta su preocupación porque se hagan concesiones al régimen cubano a cambio de nada. En Madrid tenemos a Enrique Tausa.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, integrado por exiliados, exprisioneros políticos y activistas residentes en la isla, hizo pública una carta enviada a la subsecretaria de Estado norteamericana para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, pidiendo que, en el diálogo con el gobierno de Raúl Castro, Washington facilite la inclusión y consideración de todos los cubanos antes de cualquier concesión obsequiosa. Elena Larrinaga es la presidenta del observatorio.
Pues hay muchas expectativas puestas en esta visita. Es la primera vez que una funcionaria de esta categoría visita después de muchos años la isla, y solamente hemos querido manifestar a través de un comunicado que, por supuesto, que nuestras esperanzas en el apoyo de la comunidad internacional están ahí, que no se puede ceder todo a cambio de nada, y que somos los cubanos los que tenemos que conseguir la democratización del país, pero siempre con la solidaridad y la ayuda del exterior.
La funcionaria estadounidense ha respondido amablemente a esta misiva, asegurando que será tomada en consideración. Desde Madrid, Enrique Dausa, Martín Noticias.
78 figuras de la política, empresarios y miembros de la comunidad cubanoamericana pidieron este lunes al presidente Barack Obama que trabaje con el Congreso en un marco legal para avanzar en la normalización de las relaciones con Cuba.
En la carta, entre cuyos firmantes se encuentra George Shultz, secretario de Estado, con Ronald Reagan, y el exgobernador demócrata Bill Richardson, se destaca la necesidad de la apertura hacia Cuba, debido a lo que ellos califican de enfoque de 54 años fracasado.
La misiva cuenta también con el apoyo de importantes empresarios como los hermanos cubanoamericanos Fanjul o el magnate venezolano Gustavo Cisneros, de raíces cubanas.
El texto aplaude las garantías para que el relator especial de la ONU sobre tortura, Juan Méndez, y la Cruz Roja Internacional puedan viajar a Cuba en una fecha aún no precisada.
El senador de origen cubano Marco Rubio invitó al discurso de Estado de la Unión a la activista cubana Rosa María Payá, hija del opositor Osvaldo Payá. A continuación, las declaraciones de Rosa María a nuestras plataformas informativas.
Estoy agradecida de haber sido invitada a escuchar desde el Capitol Hill el discurso que hará el presidente Obama a toda la nación. Nos encontramos ante un nuevo escenario internacional con respecto a la política exterior de los Estados Unidos hacia Cuba. Eso es un hecho, pero los cubanos nunca pusimos nuestras esperanzas en lo que un gobierno extranjero puede o no hacer para transitar hacia la democracia en nuestro país. Lo que sí estamos esperando es que en estas conversaciones a alto nivel que se tendrán con el gobierno cubano, pues se tenga en cuenta que el gobierno no es el representante del pueblo porque nunca ha sido elegido por este. Y en ese sentido, esperamos que el gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos democráticos del mundo incluyan en sus agendas de conversación con el gobierno cubano, pues precisamente la participación ciudadana, que incluyan la realización de un plebiscito por las elecciones libres y plurales, que no ocurren en mi país hace más de 62 años, y que incluyan la transparencia que merece el pueblo cubano. En específico, esperamos que, tal y como ha sido el reclamo de muchas instituciones democráticas y también desde la administración de este país, se le pregunte al gobierno cubano sobre la investigación independiente que estamos reclamando los familiares de Osvaldo Payá y de Harold Cepero a raíz del atentado que terminó con sus vidas.
Exactamente a las 6:35, el presidente para Obama propone o propondrá el martes, en su discurso sobre el Estado de la Unión, un aumento de impuestos a los ricos y a las grandes entidades financieras para beneficiar a la clase media.
El plan, detallado en una nota de la Casa Blanca, probablemente no pasará al Congreso dominado por los republicanos, pero prepara el terreno para resaltar las diferencias entre demócratas y republicanos ante las campañas políticas para la presidencia del año que viene.
Obama dice que quiere asegurar que los ricos paguen su cuota justa de impuestos, cerrando ciertas ventanas de ganancias por inversiones que permiten que miles de millones de dólares se escapen de los impuestos cada año.
Aunque algunos líderes republicanos comparten el deseo del presidente de reformar el complicado código de impuestos estadounidense, se oponen a muchas de las propuestas que Obama planteará el martes.
Argentina se encuentra conmocionada por la muerte del fiscal Alberto Nisman, cuyo cadáver fue encontrado en su apartamento en la madrugada de este lunes. Nisman acusó a la presidenta Cristina Fernández de ser la cabeza de un plan para encubrir a los iraníes supuestamente implicados en un atentado contra una sede judía en Buenos Aires en 1994. Más información en este reporte de la agencia Reuters.
La policía ha encontrado en su casa el cadáver del fiscal argentino Alberto Nisman. Nisman había denunciado a la presidenta del país, Cristina Fernández, por fabricar la inocencia, según sus palabras, de los terroristas que causaron la muerte de 85 personas en un centro judío de Buenos Aires hace 20 años. Los guardaespaldas del fiscal habían ido a buscarle a su domicilio el sábado por la mañana y al no obtener respuesta dieron el aviso. Al entrar en su casa encontraron el cadáver de Alberto Nisman, de 51 años, en el baño. A su lado había un arma del calibre 22. Su muerte está siendo investigada y la policía no quiere aventurar ninguna hipótesis. El fiscal llevaba 10 años investigando el atentado del centro judío ocurrido en 1994 y tenía previsto comparecer hoy mismo ante el Congreso para explicar su denuncia contra la presidenta Cristina Fernández.
La Cancillería colombiana presentó una queja a su par de Venezuela por supuestos maltratos cometidos contra ciudadanos colombianos que fueron deportados.
Según la Cancillería en Bogotá, los ciudadanos deportados a principios del 2015 denunciaron el maltrato.
El comunicado dice que los deportados se quejaron del trato recibido y la Cancillería solicita a Caracas la verificación de los procedimientos que vienen aplicando en esta medida migratoria.
La nota recuerda además que el derecho a recibir un trato digno es un principio que debe prevalecer en las relaciones bilaterales.
Rebeldes respaldados por Rusia acusaron a Ucrania de utilizar cohetes y artillería pesada durante combates intensos con la intención de tomar control del aeropuerto de Donetsk. Henry ya nos informa.
Imágenes transmitidas por un canal de televisión en el país mostraron a efectivos militares disparando constantemente contra posiciones rebeldes cerca de Pesky, una ciudad cercana al aeropuerto. Los rebeldes alegan que a pesar del intenso embate ucraniano, ellos tomaron control de la terminal y áreas circundantes. Aunque fue reducido a escombros, el aeropuerto es considerado como un lugar estratégico de valor simbólico. A largo plazo, Kiev teme que los separatistas puedan utilizar la terminal para expandir el control sobre la parte oriental de Ucrania y crear una ruta aérea de suministros con Rusia. Oficiales ucranianos no confirmaron su retirada, diciendo que la situación sigue siendo intensa. En Kiev, el portavoz militar ucraniano Andriy Lysenko expresó la disposición de Ucrania de elaborar para lograr la implementación del cese al fuego, que incluye una provisión que retira el armamento pesado.
Hoy día, Ucrania se dirigió a la Federación Rusa con una propuesta para firmar la implementación de los acuerdos de Minsk del 13 de noviembre de 2014 que apoya un cese al fuego a comenzar el 19 de enero de 2015.
Exactamente a las 6:39, el primer ministro japonés Shinzo Abe demandó al grupo Estado Islámico que libere inmediatamente a dos rehenes que aparecen en un nuevo video y son amenazados de muerte si Japón no paga una recompensa de $200 millones.
El video fue colgado este martes en los sitios de internet de los insurgentes y en él se ve a una persona vestida toda de negro con un cuchillo en la mano y hablando en inglés ante los hombres arrodillados en monos anaranjados.
El militante identifica a los rehenes como Kenji Goto y Karuna Yakawa y critica al Japón por su apoyo y los esfuerzos militares de Occidente contra el grupo.
Las fuerzas japonesas no forman parte de la coalición que ha lanzado más de 1.700 ataques aéreos contra blancos del grupo de Estado Islámico en Siria e Irak desde agosto.
Abe prometió el sábado aportar $200 millones en ayuda no militar a los países que luchan contra el Estado Islámico.
Un estudio del Centro de Desarrollo Oxfam pronostica que el 1% de los habitantes del mundo acapararán la mayoría de la riqueza del planeta el año que viene.
En el 2014, los más ricos acapararon un 48% de la riqueza mundial, de 44% en el 2009, pero para el 2016 sobrepasarán el 50%.
Oxfam, una organización sin fines de lucro, advierte que la explosión de la desigualdad retrasa la lucha contra la pobreza en el mundo, en un momento en que una de cada 9 personas no tiene suficiente para comer.
La directora ejecutiva del centro, Winnie Byan, aprovecha el foro económico de Davos para esta semana para exhortar a acciones urgentes para frenar esta tendencia de la desigualdad. Bueno, son las 6:41 de la mañana. De aquí a 7 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Acero Domínguez, más también de las noticias deportivas con Jerry del Castillo. Seguiremos platicando con Lucy, escuchando algo más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Cobertura especial del discurso sobre el Estado de la Unión.
My fellow Americans. Today in America,
el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se dirige al pueblo norteamericano para hablar sobre los asuntos más importantes que enfrenta la nación. Acto seguido, la respuesta del Partido Republicano al discurso del presidente Obama. Cobertura especial del discurso sobre el Estado de la Unión. Esta noche, comenzando a las 8:45 por esta Radio Martí. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Por detrás del frente frío que se ha estacionado sobre las provincias orientales cubanas, se extiende un centro de altas presiones sobre las Bahamas, la Florida y Cuba, con magníficas condiciones del tiempo. Sin embargo, una onda en los niveles medios y altos de la atmósfera sobre la región central del Golfo de México está provocando nublados y lluvias que pudieran llegar a la Florida desde las primeras horas de esta tarde. Para Cuba, hoy tendremos nublados ocasionales con lluvias aisladas en las provincias orientales, parcialmente nublado en el resto del país. Las máximas estarán entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, pasamos con las noticias deportivas ya de nuevo por acá con el decano Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Los Washington Nationals fueron al banco, sacaron dinero, hicieron un depósito.
No me digas.
Y se lo dieron todo a Max Scherzer, el pitcher abridor que hace un par de temporadas ganó el premio Cy Young como el mejor pitcher en la Liga Americana con los Tigres de Detroit. El año pasado terminó 18-5 con los mismos Tigres. Pero el año que viene y por los próximos 7 años por lo menos estará con los Washington Nationals. Le dieron 7 años de contrato, una cantidad de $210 millones.
$210 millones.
Pero interesantemente, el contrato está estructurado distinto que los últimos que hemos visto recientemente. Le van a pagar por los próximos 7 años un total de 105, la mitad del contrato.
Claro.
Entonces, la otra mitad del contrato, los 105 millones restantes, se lo van a pagar los 7 años siguientes, después de que ya termine de pichar con los Washington Nationals.
Sí.
Así que se convierte básicamente en un contrato de 14 años, pero no tiene que pichar los últimos 7.
Sí.
Esos últimos 7 de contrato es después que se retire, después que deje de pichar con Washington, lo que sea.
¿Qué edad tiene ese muchacho ahora?
29, 30 años lo que tiene. No es viejo.
No.
Pero, tú sabes, ya es un muchacho hecho y derecho.
Sí, claro.
Así que va a pichar 7 años, se puede retirar y entonces tiene 7 años más en el cual le van a estar pagando 15 millones de pesos. Ese es más o menos el contrato que tienes tú ahí con nosotros, ¿no?
Oye, ¿quién te lo dijo eso?
Bueno, Ernesto.
Ernesto, que todo lo cuenta.
Óyeme, los Gigantes de San Francisco ayer tuvieron al cubano Joan Moncada en un workout privado. Sí. Moncada todavía no ha recibido el permiso necesario de parte del gobierno estadounidense para poderse unir a un equipo de grandes ligas. Exacto. También los angelinos dejaron en libertad al lanzador cubano Yoslán Herrera para que este pudiera transferirse a Japón, donde jugará con los Bay Stars de Yokohama en la liga profesional japonesa. Y los Marlins están mirando a un par de jugadores cubanos también, el jugador de cuadro Héctor Olivera y el pitcher Diosdani Castillo. Así que ya estás al día en lo que está pasando en el béisbol.
Oye, no te vayas muy lejos. Los nacionales se la están jugando toda para entrar.
Para ganar este año.
En la competencia abiertamente.
Y para ganar este año. Ellos no están buscando, no están preocupándose dentro de 2 temporadas. No. Ellos están preocupándose del 2015.
Ya. Gracias.
Yo regreso contigo.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Una organización pro derechos humanos teme que Estados Unidos haga concesiones al régimen cubano a cambio de nada. Figuras de la política, empresarios y miembros de la comunidad cubanoamericana piden avanzar la normalización de las relaciones con Cuba. El senador Marco Rubio invita a la activista Rosa María Payá al discurso sobre el Estado de la Unión. Y el primer ministro japonés demanda la liberación inmediata de 2 rehenes amenazados de muerte por el grupo Estado Islámico.
Y momento por acá, claro, de regresar con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Ya complaciendo peticiones, ya le dejé la nota de los monos.
Sí, los monos eran los monos langures. Los langures, una especie de mono alargado y de cuerpo grisáceo.
Efectivamente, que figúrate, estaban muy preocupados. Lo que pasa es que la noticia es vieja.
Sí, una noticia vieja.
Diciendo que iban a contratar a 40 hombres,
sí, señor.
Y no hay más noticias con respecto a si los contrataron, si no dio resultado.
O al resultado de la situación.
Nada. El caso que los langures ya eran utilizados como medida de seguridad contra otros monos. Primero trajeron los monos langures de verdad.
Sí, sí, sí.
Y parece que fue peor el remedio que la enfermedad.
Sí, para que ahuyentaran otros monos más pequeños.
Sí, y entonces estos monos son adorados por el hinduismo.
Sí, eso
y ha habido problemas con ataques, con mordismo.
Sí, sí, porque
hay, esto sí es peligroso, el 90% de ellos pueden portar tuberculosis.
Oye, que andan como Pedro por su casa.
Sí, se roban la comida.
Son adorados.
Y, sí, bueno, igual que las vacas,
igual que las vacas
en otros lugares.
Imagina, ¿no? En la India también.
En la India también,
oye,
específicamente.
¿En serio eso?
Entonces, la noticia, si vas a esta noticia específicamente y la buscas en la internet, tiene el video y tú ves ahí los monos trepándose por la antena del televisor, metiéndose en la ventana,
no.
Comiéndose la comida de los ministros, y imagínate, pululan en el parlamento del país, te puedes imaginar.
Tremendo, eso está serio.
Imagínate que un presidente, que un oficial de otro gobierno visite ahí el parlamento, tiene que lidiar con todos esos monos.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, de todas formas te da una ternura.
Simpática,
te da una ternura ver a esos monos como cuidan a sus monitos, chica, que me
sí,
da.
Sí, son tiernos.
Es
una imagen tierna de ternura tremenda.
Sí, es una imagen
de maternidad.
Efectivamente, no podemos.
No pasar
podemos
por alto eso.
Sí,
tienes toda la razón.
No se puede pasar por alto,
no,
es
no,
igual
no.
que Por ejemplo, las personas que van de cacería, que te dicen, bueno, cazan para comer. Claro. No es lo mismo lo que tú compras ya en el mercado, que la gente, ¿cuántas veces le da un tiro a un animal y el animal huye, pero está herido? Y,
claro.
Y la agonía que protagoniza ese animal durante tantos días para morir.
Sí,
y es cierto que sí, ellos sienten dolor, así
pero
que...
Pero claro que sienten dolor, son...
Es algo, tú sabes, a uno a veces se...
Pero así es la vida.
Mira, tenemos el caso del entrenador de Flipper. ¿Te acuerdas de este señor? De aquella serie, el querido delfín televisivo Flipper, que por cierto se grababa aquí en Miami, Las Aventuras de Flipper. Este señor. Rico Barry en el Sicuario, ya es un señor de 75 años que vive en un bungalow aquí en South Miami y dice que lleva 50 años. Tú sabes, por la causa de los delfines, por la causa de que vivan en cautiverio. ¿Por qué? Porque se ha especulado mucho sobre estos delfines que han vivido tantos años en cautiverio, hacer como una especie de refugio en el mar para que ellos vayan.
Bueno, ahora que tú tocas ese tema, es interesante porque había serias protestas aquí en el Sea Aquarium por Lolita, la ballena.
La ballena, la orca, efectivamente.
Que lleva 40 años allí en ese estanque, que no tiene grandes dimensiones tampoco para el tamaño de ella, y están tratando de ver si la liberan allá por el Pacífico.
Bueno, ahí voy. Yo soy de la opinión de que se le debe buscar un lugar mayor, pero soy de la opinión, y no soy zoóloga ni nada por el esto es una cosa por intuición. Si un animal vive en cautiverio, donde toda su vida
lo
sueltan en un lugar y muere. ¿Por qué? Muere. Porque no se sabe buscar el alimento por sí solo. Así que eso es un arma de doble filo y un tema que tiene. Yo creo que le deben hacer un lugar
más grande.
Pero no soltarlo, porque esos animales que se han entrenado y que han vivido toda su vida en cautiverio, sueltan.
No saben qué hacer.
Y por experiencia propia, queda...
No reconoce el hábitat.
No, nos queda tiempo, ya tenemos que...
Oye, bueno, 40 años.
Mira, yo, por ejemplo, cuando ha habido un huracán, he recogido pichones que se han caído de los árboles, que he tenido que alimentar yo, que criar yo. Y entonces, mi esposo, cuando ya comían y ya se valían por sí mismos, empezó, suéltalo. Tenía como 4 pichones que logré salvar después de un huracán. Y los solté, se quedaron en mi hábitat. En mi hábitat, en mi lugar.
Dicen esto que es hábitat.
Es hábitat, sí. Y tú puedes creer que uno a uno los vi morir. Sí, y ya después de esa experiencia dije, aquí me hace una pajarera y animal que yo salve se queda aquí. Y tuvimos una paloma muchísimos años que le abrimos la puerta, pero ella volvía para la jaula.
Eso como
todo,
¿no?
Porque ahí tenía su comida y ahí es donde ella se sentía cómoda porque fue donde vivió.
Lógicamente, claro.
Bueno, queda un minuto y en el caso de estos animales que están tratando de hacer como una reserva en el Pacífico donde los animales estén sueltos, pero allí nadie va a ir a alimentarlos. Entonces, ¿qué sucede? Este señor que era entrenador quiere que los delfines que puedan vivir en su ambiente natural sean liberados y que los que no puedan hacerlo sean reubicados en sitios cerrados, en aguas marinas que estén protegidos de otros animales, de depredadores. Pero que no nazcan más delfines en cautiverio. Aquí hay una controversia y en este caso estoy de acuerdo. Tienen que estar en lugares donde se alimenten.
Lógicamente.
Porque no saben buscársela por sí solos.
Claro.